Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Que supongo se están trasladando a algún sitio o andan pues ya de vacaciones y no están precisamente aquí escuchándonos, pero como sea, yo soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra, y están en el 102.5 FM, bienvenidos a esto que es Amores de Garra. Tenemos hoy a dos personajes increíbles, a Nacho Durán, cineasta, que es, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, un gran conversador, realmente hipnótico. Yo fui su alumna y les tengo que decir que de las clases a las que no me importaba la hora ni lo que tuviera que hacer para llegar, moría de la emoción porque su narrativa es verdaderamente espectacular. Y para que vean que no estoy exagerando, quédense aquí para que lo escuchen, como nos va a platicar acerca de los maullidos más famosos de la pantalla grande. Mi querido Nacho, bienvenido, qué bueno que estás aquí.
Muchas gracias, gracias por tu invitación.
Y además está Martín Ochoa, que es adiestrador canino, a quien conocí, y les presumo, y ya se los enseñé en redes y demás, hace el año pasado en un seminario de los perros detectores y los binomios detectores, que es el oficial humano y el oficial canino. Él, en esa ocasión, el año pasado, estaba mostrando las nuevas razas, además del belga malinés y del pastor alemán y de los clásicos perros que se usan para trabajo, y estaba enseñando pues otras alternativas porque no se dan abasto los criadores de estos animales. Y ahora, hace un mes, tres semanas, Martín, aproximadamente estuvimos otra vez en el seminario. En aquel entonces no me pude acercar a él, pero ahora sí lo abordé y está aquí sentado. Es un súper instructor que es especialista y experto en cómo entrenar y adiestrar a estos oficiales caninos. Y lo que les decía, tanto en el video como en redes y demás, es que lo interesante es que hoy nos va a dar algunos consejos para que ustedes lo puedan utilizar, algunas de estas técnicas en su casa. Martín, bienvenido, muchísimas gracias.
Gracias, Dominique, por la invitación.
Así que verán que vamos a tener un súper programa. Y antes de que iniciemos, quiero, a nombre de Karen, a ver, Karen, ven, para que tú también le digas algo. Queremos mandarle un abrazo a Víctor, que es amigo de Karen, porque ayer su perra Pitbull murió, parece que no se sabe todavía de qué. La perrita se llama Mezcal.
Víctor, te mandamos un saludo y un abrazo y esperamos que te repongas de esta pérdida pronto.
Ay, sí, porque, híjole, es muy difícil. Sí. Así es. Así que, bueno, mucho, pues, toda nuestra solidaridad, porque son momentos muy complicados. Y en un tono un poquito más alegre, pues, tenemos también el día de hoy boletos para Disney on Ice, este espectáculo que se llama Mundos Fantásticos, y que van a estar del 5 al 9 de febrero. Se los vamos a regalar a lo largo del programa. Quédense para que vean en un rato cómo se los pueden ganar. Y van a ser para el domingo 9 de febrero. Ahora les damos todos los detalles. El 5166-1025 es el teléfono en cabina. El 5529-1845-82, nuestro WhatsApp, que lo dejé en el coche, entonces ni nos escriban porque la verdad se me olvidó el teléfono. allí, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. También estamos en MBS Noticias. El lunes está el podcast en la plataforma mbsnoticias.com y en Himalaya. Y están Karen Pérez, Adriana, Cristina Pineda, hoy no vino, pero está Moisés Salcedo en los malabares junto con Héctor en los controles, que estamos aquí todos para que esto suceda.
Garra Cultura.
Pues les decía acerca de nuestro invitado, vamos a iniciar con la parte de lo que es el cine, y Nacho Durán, que les platicaba que fue mi maestro en la universidad de cine, obviamente les tengo que decir que nos hacía un examen hablado final, y veíamos el surrealismo italiano, la nueva ola francesa, en fin, varios movimientos, géneros dentro del cine, y al azar te escogía uno, y pues te los tenías que aprender todos, con directores y actores y nombres de película. No, no tienen ni idea, ¿eh? Pero la verdad, inventamos un sistema en donde cantábamos las canciones. Adriana y yo, una amiga, y así me dio que nos lo aprendíamos. Bueno, Nacho, para que ustedes nada más se den una idea de quién es Nacho Durán, quienes no lo conocen, hizo su maestría en la London Film School. Fue director de programas de televisión y documentales en BBC, en Canal 13, maestro de cine en la Universidad de Anáhuac, donde yo lo conocí, subdirector general del IMBA, director general del IMCINE, vicepresidente de Asuntos Internacionales de TV Azteca y ministro de Cultura en Washington y en Londres, además de que es abogado por profesión. Mi queridísimo Nacho, entonces, pues nuevamente bienvenido. Cuéntanos acerca de los felinos de la pantalla, de los que se te antojan. ¿Cuáles?
Claro, mira, antes de hablar de los felinos, de los gatos, ya que caben en el programa que se llama Amores de Garra.
Claro.
Me gustaría rendir un pequeño homenaje, un recordatorio a la película Amores Perros, porque precisamente en el próximo mes de mayo se cumplirán 20 años de que se hizo esta película, que es muy relevante al tema de Amores de Garra, porque precisamente el tema y el nombre mismo de la película se llama Amores Perros. Uh-huh. Es decir, en el sentido más lato de la palabra Amores Perros, que a lo mejor es un mexicanismo, que cuando alguien sí realmente está enamorado de manera perruna o tiene un amor muy perro, es que está uno verdaderamente clavado, arrastrando la chalina, como se decía anteriormente. Y en este caso, un binomio muy, muy afortunado de Memo Arriaga y González Iñárritu hicieron esta película que en muchos sentidos abrió la puerta para la internacionalización del cine mexicano. Esta película se exhibió en el Festival de Cannes, en una sección, no la sección competitiva, sino una sección que es la Semana de la Crítica, y fue muy bien reseñada por la crítica. Recordemos, amigos, muchos de ustedes en el auditorio seguramente la vieron, que es un tríptico, son tres historias que se unen a partir de un choque, muy bien producido, muy bien hecho, en el que se irradian las historias de el hombre que va manejando el automóvil, el auto. De una de las personas que va manejando el otro automóvil, que es una modelo muy guapa, y finalmente el hombre que recoge al perro herido en el choque, que es un sicario, un hombre que vive en los márgenes de la sociedad. Y esto que planteo de manera muy, muy rápida, está dirigido y visto con una extraordinaria sensibilidad por parte de González Iñárritu. En muchos sentidos introdujo a la pantalla, presentó a Gael García. Así que, muy a la manera de Tarantino, digamos, las historias se van retroalimentando. Vemos una primero y la otra después, y en las tres intervienen los perros. Así que no me voy a extender más con Amores Perros, pero ustedes la recuerdan, es una de las películas icónicas del cine mexicano, y yo diría del siglo XX-XXI, que le dio la oportunidad a este muy, muy sensible y talentoso director mexicano.
Sí, como decías, fue un parteaguas en el cine. Y también las celebraciones van a incluir una masterclass con sus realizadores, me parece, conferencias, mesas de debate, y va a haber una exposición. Así y creo, es. Por ahí me dijeron que Guillermo Arriaga ya va a tener el derecho de los derechos, pues, del guión que él realizó. Entonces, seguramente hará algo también. Entonces, pues, hay que estar pendientes, porque sí es como un antes y después, ¿no?, en el cine.
Pues sí, mexicano. Es decir, ya había habido, sin duda alguna, algunas sí. películas muy interesantes, muy icónicas. Estoy pensando en Como agua para chocolate, uh-huh. La ópera prima de Cuarón, que se llama Solo con tu pareja, La tarea, en fin, había habido, esos años fueron de una buena cosecha cinematográfica, pero esta en particular abrió una visión distinta del cine mexicano.
Exactamente.
Y en fin, pues hay que recordarlo, ¿no?
Y sí, estaremos atentos y pues aquí les avisaremos, porque pues tiene que ver con perros, entonces pues claro que nos interesa reportarles acerca de.
Claro. Ahora, de los perros pasemos a los gatos. En la vida real, como se sabe, los gatos son unos animales muy atractivos, con una estética fantástica. Desde los egipcios, el gato se convertía realmente en una figura de reverencia, de aprecio. Pero el gato tiene a la vez una faceta de cierto misterio, de cierta vinculación con, lo voy a decir en términos de Star Wars, del lado oscuro de la fuerza. Uh-huh. Seguramente si reencarnara Darth Vader en un animal sería gato.
Un gato, exacto.
Y
¿por
claro,
qué no?
Obi-Wan Kenobi y los otros serían perros. Y entonces en el cine siempre el gato acompaña generalmente a los villanos. Se me ocurre, el público ha visto esta película innumerables veces, pero en la película El Padrino, cuando Vito Corleone está en su despacho escuchando las peticiones de aquellos que se acercan para obtener sus favores, está el enterrador Bonacera, que es la forma como empieza la película, con un gran acercamiento, y él dice las palabras "I believe in America". Uh-huh. Con un fuerte acento italiano. Uh-huh. Y se va alejando la cámara, vemos la escena de manera más amplia, y Marlon Brando, es decir, Don Vito, está acariciando un gatito. Que por cierto, de manera, esto es el talento de Brando, el gatito estaba ahí en el set y lo agarró.
Ah, no estaba planeado.
No estaba planeado. Lo agarró, okay. Y Brando tenía muy buena vibra con los animales, y el gatito se dejó acariciar, en fin. Y la escena es icónica, porque vemos a un hombre de tal poder, digamos, malicia y terrible perversidad, acariciando a un gatito de una manera pues aparentemente inocente. Uh-huh. En el sentido de los gatitos son acariciados por villanos. También convoco al público con la imaginación a que se recuerde del villanazo, del némesis de James Bond.
Ah, claro.
Así como el doctor Moriarty es la némesis de Sherlock Holmes, uh-huh. ¿Se acordarán ustedes que Blofeld es este
gato villano?
No, Blofeld es el villano. Uh-huh. Y tiene un gato que siempre lo está acariciando y que después se ha convertido inclusive en un motivo de parodia.
Por la manera en que lo está haciendo.
No, tú recordabas después...
Al de Austin Powers.
Al de Austin Powers.
Exactamente.
Que tiene un gatito imitando al original.
Así es.
Pero este es de nuevo cómo se vincula al mal, la perversidad, con el gato.
¿Y por qué crees que, porque ya son varios villanos que lo tienen en su regazo, ¿qué muestra el gato? ¿Que doman lo indomable? que es este animal, que, de este espíritu independiente, y no obstante ellos son tan poderosos que lo tienen ahí, lo pueden controlar y que se queda quieto, o qué,
pues
¿qué
sí,
crees que quiera decir?
Esa puede ser una interpretación, sin duda. Yo más bien creo que son muy parecidos, es decir, que el villano no puede acariciar un perro porque el perro siempre está de lado bueno, y entonces sería un poco un contrasentido. En cambio, como el gato tiene esta mala fama, pues son compañeros
de la maldad.
De la maldad, ¿no? Y entonces por eso siempre lo tiene ahí, porque el gato se deja acariciar de una manera muy, muy, muy bien. Esos son los malos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay muchos gatos que ocurren así. Pero hay también una vinculación con la magia. Uh-huh. Una película que se llama Book, Bell and Candle, en la que interviene Jimmy Stewart
y Kim Novak.
Y la bellísima, perdóname que diga yo bellísima.
No, porque era un cuero, maestro.
Kim Novak.
Kim Novak.
En donde Kim Novak es bruja. Uh-huh. Y entonces ve a Jimmy Stewart y se enamora de él, y tiene un gato que también tiene poderes, el animal, Paddy Walkett se llama el gatito, y lo usa pues como a veces como un anzuelo para traer a Jimmy Stewart, etcétera. Y la película, por cierto, no es
no es una gran película,
muy
pero
relevante, ni mucho menos. Pero está ahí el tema del gato. Uh-huh. En este caso, voy a hablar un poco más adelante de también esta vinculación con la mafia. Perdón, con la mafia, con la dije.
Exacto. Ahora con la magia.
Ahora
exacto.
Con la magia.
Y nos quedamos con esto porque tenemos que ir a un corte. Estamos en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Llámenos, escríbanos, que volvemos rapidísimo a seguir hablando acerca de los gatos en el cine, con Nacho.
¡Suelta! Regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Amigas, amigos, saludos desde el santuario, el Rosario, el más grande del mundo. Hoy un día maravilloso, después de muchos días que afectara seriamente el frente frío, bajas temperaturas, nubes, poca lluvia. Hoy la mariposa vuela y vuela buscando agua, como lo hace todos los días, buscando flores, y regresa a su lugar aquí a 200 metros donde vive. Ahora te invitamos a que vengas a conocer este bello lugar. Trabajamos todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza. Son las novias del sol, el alma de los muertos, simplemente patrimonio de la humanidad. Te esperamos. Buenas tardes, amigas, amigos. Los saludo desde el santuario, el Rosario, el más grande del mundo.
El audio que acaban de escuchar es la voz de Homero Gómez, el que desapareció en enero y lo encontraron el 14 del mismo mes. Él era el administrador del Santuario de la Mariposa Monarca en el ejido El Rosario, en Michoacán. Agrónomo de profesión, su especialidad era en fitotecnia, y ha hecho una labor de toda su vida de llevar desde 8 kilómetros agua para que las mariposas monarca la tuvieran. Reforestaron en 4 años 1 millón de árboles. Son 2.46 hectáreas, que equivale al 40% de las mariposas que llegan a México, de las mariposas monarca, aquí en este sitio en donde él estaba, les decía, en este ejido en Rosario, en Michoacán. Y en 2013, el 80% de las mariposas que llegaban a México estuvieron allí en su santuario. Y es trágico, triste, enardece y da muchísima rabia que México ocupe, ya saben, tenemos el top 10 en las cosas horribles, el sexto lugar para ser activista y que sea una actividad de lo más peligrosa. A su familia, a toda su labor, mis respetos, un abrazo cariñoso, y no podemos seguir así en este país. La gente que quiere que el mundo cambie siempre lo está defendiendo. Y el mismo Greenpeace emitió un comunicado que dijo que condenaba el hecho que defender a la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad se convirtiera a los activistas en ¿cómo dices, targets?
Blancos
de amenazas, persecución y el muy cobarde, gracias muchachos, miren qué buenos traductores tengo, el acto cobarde de privarlos de su vida. Así que los 5,500 kilómetros que viajan de Estados Unidos y Canadá para venir a México, estas hermosísimas mariposas, no sabemos el impacto que va a tener la muerte de este hombre en la preservación de su visita a México, de Homero Gómez. Y pues tenemos el corazón hecho moño porque no se vale. Y como él dijo, y yo creo que debe de estar sucediendo, las novias del sol y el alma de los muertos están llorando en este momento por él. Estamos al 5166-1025, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Seguimos, Nacho, que nos estabas platicando acerca de Bell Book and Candle, esta película donde aparece Kim Novak, y te iba a platicar que leí hace un tiempo que utilizaron a 21 gatos para poder hacer los trucos que hacían ahí. Porque entonces se pensaba que los gatos no podían aprender trucos, pero ya tuvimos aquí a Isabel, que es etóloga, que ya nos explicó que sí, con el reforzamiento positivo, como lo haces tú, Martín, con los perros, sí se puede lograr.
Así es. Decía yo que la película marca esta determinación entre la magia y el gato. Pero quisiera yo traer a la mesa otra película que se llama Pet Sematary.
Ándale. Hay una canción.
Ya ves que el prolífico, súper prolífico, escritor Stephen King ha hecho novelas de terror de todo. Uh-huh. Es decir, de un automóvil, en la novela Christine, que también se llevó a la pantalla, y también de un perro. Terrible, un San Bernardo bonachón, extraordinario, que sin embargo es mordido por un animal infectado de rabia, y entonces vuelve, bueno, pues una cosa extraordinariamente terrible, porque mantiene, digamos, dentro de una camioneta, de esas típicas station wagons, a su dueña, y no la deja salir, porque en fin, tú ya sabes, el calor, la deshidratación. ¿Cómo King puede jugar con todos los elementos? Pero volvamos al tema de los gatos. Aquí hay un gato, un gatito muy bueno, y el gato se muere. Entonces, hay un lugar, esta es una nota muy reiterada en King, que es un lugar donde se deposita el mal.
Ojalá y lo pudiéramos acotar, ¿no?
Es decir, recordarás que Jack Nicholson, en El Resplandor, es empleado como el cuidador de un hotel en las montañas. Lo que pasa es que en ese hotel, a través de los años, se ha depositado el mal. Sí. Desde los tiempos de los indígenas, de los indios piel rojas. Y entonces, en este caso, en el caso de Pet Sematary, al gato lo entierran en un lugar, en un cementerio, que tiene letreros que dicen con toda claridad, que es una cosa que a mí un poco me choca de las películas.
¿De terror?
De terror. ¿O de King? Es decir, que ya sabes, la típica niña muy bonita, generalmente en unos trousers, en unos shorts, o un top nada más, que se mete a una casa que a todas luces está...
Alberga el mal su totalidad.
Y toda la audiencia está pensando que no se meta.
Claro.
¿No?
O como se meten a bañar en la noche. La regadera, ya sabes que el asesino ahí viene con el cuchillo.
Exactamente.
Sí, es horrible.
Bueno, acabas de citar la película icónica de Psicosis, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, en este caso, el gato es enterrado en el cementerio y resucita.
No, bueno.
pero ya no es el gato que dejamos al principio.
Claro, ya
es, sino encarnó el mal. Es el engendro del mal, terrible. Ajá. Y el gato, bueno, hace estropicios, en fin. Entonces, me da pena hablar así de los gatos, gatitos, diría yo.
Lindos gatitos.
Porque me caen muy bien. Yo tenía un gatito que era realmente de Jorge, mi hijo. Se llamaba Rasta, una gata extraordinaria. Ajá. Pero ni modo, me has invitado para que hable de los gatos en el cine.
En el cine. Pero bueno, y el cine tiene esta virtud, bueno, que le gusta sacar sus características,
pero mira,
malévolas.
Déjame cambiar un poco el tono.
Sí.
Voy a citar a un gato que no estaba en manos de un villano.
A ver.
Es el gatito que acaricia la única sobreviviente de la nave Nostromo en Alien.
Ándale, ok.
¿Te acuerdas?
Sí.
Es decir, viene este ser terrible, casi imposible de ser eliminado, y entonces la única que sobrevive es esta astronauta que tiene un gatito espléndido, magnífico.
Sí, está increíble. Como el gato, ¿no?, que sobrevive a todo.
Exacto.
Y que, con esa ecuanimidad que lo caracteriza.
Así
que
es.
Que es indomable y que está ahí.
Así es.
¿No?
Sí. Y luego, pues tenemos que pasar obligadamente a los dibujos animados en el cine. Los gatos, es decir, recuerdo, nadie se recuerda, por supuesto, porque sucedió muy al principio del siglo pasado, en El Gato Félix.
Ay, yo sí, soy fan, lo amo.
Félix the Cat.
Sí.
Que era un cómic, y después una cinta, una de las primeras películas sonoras era El Gato Félix. Pero yo me quería referir a una película que se llama Los Aristogatos.
Ah, bueno, esa todos hemos pasado
Aristocats,
por ahí, ¿no?
Aristocats. Que fue una película muy exitosa, producida por Disney, que por cierto, en este caso, las víctimas son los gatitos. Y el malo es, como siempre, el humano.
Exacto.
En este caso, como diría Agatha Christie, el mayordomo, que es el que quiere...
Anda traficando con los gatitos.
Quiere secuestrar a los gatitos y eliminarlos, porque se ha dado cuenta que su ama, que es una mujer...
acaudalada.
Excéntrica y acaudalada, generalmente van de la mano estos dos adjetivos, ha heredado a los gatos. Y en caso de que los gatos mueran, al mayordomo. Entonces, el sabedor de esto... pues trata de eliminar. De aquí, la película es muy agradable, canciones, Everybody Wants to Be a Cat.
Una
canción muy, muy popular en su momento. Estoy hablando del principio de los años 70. Así que, ya que estamos en los dibujos animados, tendré que mencionar por fuerza a The Cheshire Cat. The Cheshire Cat es el gato de Alicia en el País de las Maravillas.
Otro gato notable.
Notabilísimo, pero también muy elusivo.
Sí, claro. No, bueno, ese sí es como el Groovy Cat de todos.
Porque te acuerdas que extraordinariamente, algunas veces, estoy hablando tanto del libro como de la película, lo único que puede percibir Alicia es la sonrisa del gato.
Exactamente.
¿No? Sí, es decir,
con esos dientotes que,
con los dientes
no los
que tiene.
Los gatos,
y luego el gato es capaz de voltear la cabeza al revés. Es decir, es el confluyen en el gato de Cheshire muchas de las cualidades que nosotros le damos al gato. Que nos gusta por eso. Es decir, a las personas que tienen afecto por los gatos les gustará mucho eso, que no son... tan
que no se someten.
Voy a hacer,
¿no?,
a decir una palabra que no viene al caso en Amores de Garra, pero la voy a tener que usar. No son tan encimosos como los perros.
Sí, pues sí, es una realidad, pero
ni
son
modo.
Maravillosos.
En fin, entonces, yo creo que el gato debe de tener mejor suerte en el cine, quitarle ya esta...
mística, ¿no?,
esta mística terrible y ir un poco a lo que... Bueno, hay un gato muy que recuerdas recientemente, también vinculado al mal, que es el gato del portero de Hogarth, la escuela a donde va
Harry Potter.
Harry Potter.
Sí, claro. No, y así infinitos, maestro. Pues nos tenemos que ir a corte y también nada más decirte que en Los Aristogatos el gato negro estaba inspirado en Louis Armstrong, ¿no? ¿Te acuerdas?
Así es.
Sí, entonces,
así es.
Pues hay personajes de todo. Estamos en Amores de Garra, volvemos rápido con Martín Ochoa, que es adiestrador canino de perros detectores. Y Nacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nacho se va a pasar a retirar, como se dice por ahí.
Es correcto.
Concha manda saludos.
Muchas gracias.
Concha,
igualmente.
Concha, te mandamos un abrazo también.
Un abrazo.
Y les llámenos al 5166-1025 y díganos el nombre del gato de Alicia en el País de las Maravillas para que les regalemos boletos para el espectáculo de Disney on Ice y para el domingo 9 de febrero. Entonces, díganos cómo se llama este gato y obtendrán sus boletos. Volvemos.
¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Qué barbaridad, aquí entrados en el chisme y no les he dicho nada de la música, pero bueno, que sepan que está en Spotify bajo mi nombre Dominique Peralta y ahí hay una lista que se llama Amores de Garra y que ahí pueden encontrar toda la música desde el primer programa. Esto que estamos escuchando es una canción de Martin Thulin que se llama Thin White Duchess y que está inspirada en su gatita, que es una gatita blanca que se le enfermó y que se acordarán que David Bowie en un momento de su vida que estaba muy dado a las drogas y en fin, adelgazó muchísimo, se veía muy mal y le pusieron el Thin White Duke. Pues Martin Thulin, inspirado en esto, como su gatita estuvo enferma y también adelgazó mucho, le puso en honor a David Bowie Thin White Duchess. Entonces, por si les late, antes oímos a Style Council y pues ahí chequen la música a Duruti Column, que era Los Pajaritos cuando hablé de el activista de Homero Gómez, Goldfrapp, y empecé con DJ Shadow. Y bueno, estamos aquí, vamos a hacer un enlace muy rápido con Gabriela, que nos va a platicar de algo que está ocurriendo en el Estado de México. Gabriela, ya estás por allí, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuéntanos cómo es que están en el Estado de México y que según el artículo 18 de la ley no se puede hacer este tipo de redadas y que el emblema de todo esto es el reducir el exceso de población de animales. ¿Qué está pasando, Gabriela?
Mira, el día de ayer nosotros trabajamos en un hospital que se encuentra específicamente en la ciudad de Tultitlán y somos rescatistas, protectores, de hecho el hospital es súper animalista y tenemos una comunidad de varias personas y aparte tenemos un chat. Entonces, nosotros nos enviaron un chat nos enviaron un mensaje en este chat donde decían está la perrera afuera, así nos comentaron. Ajá. Entonces pues ya sabrás todo todos los que estamos ahí en el chat corrimos y salimos y vimos que estaba exactamente la camioneta de control canino de Tultitlán, en el cual venía manejada por el médico veterinario Jesús Olvera, ¿sí? Uh-huh. Y con una serie de personal en la camioneta, creo que eran como 4 o 5, todos con correas para agarrar a los perros, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, ya traían a uno de nuestros perritos, que son perritos de la comunidad, quiero poner bien en claro que son perritos de comunidad. ¿Qué pasa con esos perritos? Que hay muchos dueños que inconscientemente tienen a los perros sin esterilizar, ¿y qué pasa? Que se les salen, o andan en la calle, o etc., y pues se reproducen. y como son perros criollos, pues en México como que todavía no le cae muy bien el 20 que también los criollos tienen derecho a una casita, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay a veces, como hay puestos afuera del hospital, pues se van ahí buscando comida. La policía de ahí del hospital es muy buenas personas, muy buenos, todos les tienen su comidita, etcétera. Los mismos negocios de afuera del hospital los resguardan y ellos duermen dentro de un lugar.
¿Sí? Sí, sí.
¿Qué pasa con esos perritos? Que nosotros los esterilizamos, los vacunamos,
son parte de la
los
comunidad
desparasitamos
y, claro,
y uh-huh. los damos en adopción.
Uh-huh.
Desgraciadamente no todos se van en adopción, ¿sí?
Sí.
¿Qué
allí?
Pasa? Que son perritos que se quedan en la comunidad y pues que están ahí, pero que nosotros nos hacemos cargo de todo a vivir y por haber, y son perritos que son muy tranquilos. Entonces, no sé qué haya pasado, vimos la camioneta del control canino de Tultitlán y pues literalmente nos abalanzamos, ¿no? Nos
pues
abalanzamos.
Sí, qué bueno, diciendo, Gabriela.
Pues, Yo le dije al veterinario que ese perro era de nosotros.
Uh-huh, y se los dieron.
Espérame, ¿un segundo?
Sí.
Yo le dije al veterinario que ese perrito era de nosotros y pues no. Creo que yo subí un video y no sé si
¿no?
lo hayan visto. Pues ahí se puede ver que esta persona pues literalmente no escuchó razones, ¿sí? ¿Y qué pasa
muy bien.
Después?
Oye,
que
perdón, Gabriela,
me tengo que ir. ¿No?
Gabriela, me tengo que ir, perdóname. Estemos atentos, repórtanos qué pasa y ojalá y se puedan comunicar con las autoridades para que esto no siga pasando. Muchísimas gracias, Gabriela.
Cuídese mucho, gracias.
Igual, adiós.
Adiós.
Educa con Garra.
Estoy aquí con Martín Ochoa, como les decía al principio, quien es adiestrador canino desde hace 35 años, ha sido jefe de instructores de la unidad canina de la SEMAR, director de capacitación de binomios, sensores de la Policía Federal, técnico en explosivos, instructor de instructores certificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ha impartido cursos en los tres niveles de gobierno, así como en Sudamérica, Europa y Asia. Martín, qué bueno que vienes, muchas gracias por estar aquí. Y cuéntanos para empezar, ¿dónde trabajan estos perros detectores?
Bueno, gracias por la invitación. Los perros detectores trabajan en todos lados. Uh-huh. Los podemos ver en puertos, aeropuertos, terminales de autobuses, escuelas, fronteras, etcétera, ¿no? No hay límite para un perro detector.
Son los lugares que implican un peligro, ¿no? También las bodegas de correo, donde llegan todas las cargas y cosas.
En paquetería.
Eso, paquetería.
Uh-huh. Oficinas de correo. En Europa, Estados Unidos son... es muy común verlos en ese tipo de oficinas y lugares.
Claro, porque vía el correo llegan muchas sustancias ilegales y de dinero y en fin. Ahora, ¿cuáles, Martín, son las características para poder escoger un perro detector?
Bueno, aquí depende mucho de la institución, si cría sus propios perros o si van a adquirir perros ya adultos. Depende del programa que tenga cada institución, pero se busca simplemente un perro que tenga mucha seguridad, mucha socialización al medio, socialización con perros, con gente de todas las edades, que tengan un atractor por algo. ¿Qué quiere decir? Que les guste un juguete. En muchos lugares dicen premio, satisfactor, etcétera. No puede ser una pelota de bote irregular, una pelota de tenis, una toalla, etcétera.
O eso algo de comida también.
Se entrenan algunos perros detectores de explosivos con comida. Uh-huh. Sí, es su premio. Y se busca esto. Se busca también que el perro detector tiene que ser físicamente apto para desempeñar el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar libre de displasia de codo, de cadera, la columna tiene que estar perfectamente. Yo siempre lo he comparado con un atleta de alto rendimiento, porque el trabajo al que son sometidos, el estrés de los lugares, o sea, no es tan fácil que un perro esté abajo de un 747 en un aeropuerto, donde llegan 400, 700 maletas y el perro tiene que revisarlas todas.
Y solo, ¿verdad?
Y pues, está con su manejador, pues sí, hay equipos, uh-huh. hay varios binomios, pero los carros que tiran de las maletas, las turbinas que siguen
Exacto, los ruidos.
Encendidas, etcétera, ¿no? Otros aviones. Entonces es un estrés para el perro. Entonces tenemos que tener perros muy estables, muy seleccionados. Y todo esto se hace en una selección genética, ¿sí? No podemos... Mucha gente me pregunta también que si cualquier perro puede servir para ser un perro detector. Sí y no. Sí, tenemos que hacer varias pruebas, pero generalmente son ciertas razas específicas que genéticamente se han conservado para hacer ese tipo de trabajo.
Claro, porque son perros que se diseñaron para pastorear, no para cazar, en fin, que tienen como estos objetivos de trabajo. Y la adaptabilidad es una característica muy importante también, ¿no? Como decías, para los ruidos a los que se exponen y todo esto.
Sí, así es. Sí, se tiene que tener un programa de trabajo, que es lo más importante. Aquí lo más importante en este tipo de trabajo es la selección del perro, las pruebas de evaluación de ese perro, y un programa de trabajo que lo tienes que seguir al pie de la letra. No podemos estar inventando, no podemos estar improvisando, porque aparte no podemos sacar al campo operativo un perro, pues que más o menos detecta, más o menos va a encontrar una sustancia explosiva. No, no se puede. Tiene que ir 100% seguro, 100% evaluado y 100% que se certifique su trabajo.
¿En qué consiste este entrenamiento y por qué trabajan con tal vehemencia? Porque tú los ves y es una avidez para ir tras el objetivo que están rastreando, llámese drogas, llámese explosivos, llámese restos humanos, y que al final es un juego, ¿no? Entonces, es creo que qué afortunados los perros de trabajo, que su trabajo consiste en todo el tiempo una retroalimentación positiva.
Claro, lo que buscamos, como te decía, es buscar que el perro tenga un atractor exacerbado por su juguete, su pelota, y que se concentre en buscarla. Mucha gente por ahí, es que a los perros de narcóticos los drogan.
Ay, sí, esa es la historia más
vieja. La historia de todos los días. Claro que no, todo es nada más asociación de aromas. Si yo escondo la pelota de un perro, sea detector de lo que sea, la va a encontrar y su premio va a ser ese. Él no sabe que está buscando armas de fuego o explosivos, no lo sabe. Él relaciona que el aroma que nosotros le imprimimos, ajá, va a aparecer su juguete, que es su pelota, su juguete, su satisfactor, su premio, como quieran llamarlo. Entonces es que el perro está buscando realmente ese aroma para obtener su premio. En este caso, les repito, es una pelota de bote irregular, es una pelota de tenis, etcétera.
Y ahora, cuando nosotros tenemos un perro en casa, a veces nos la pasamos enseñándoles trucos estúpidos, como que se paren en dos patas. Mi sobrina le enseñó a su perra una que es ¡pum! Muerto, y entonces se revuelca y tal. Pero los comandos que realmente son útiles, ¿cómo podemos hacer en casa para que nuestro perro realmente aprenda esto, sobre todo por su seguridad, ¿no? Que no se te cruce una calle, que no vaya a agarrar algo que está envenenado probablemente en un parque. ¿Cómo los podemos educar?
Bueno,
antes, yo sé que esto está muy difícil y no vamos a hacer una clase aquí, pero ¿qué tips nos puedes dar? Tips.
Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el perro es perro.
Así es.
No les podemos poner o no les podemos dar ciertas sensibilidades humanas, ¿no? El perro no nos va a entender si hace algo mal y nosotros le decimos, no manchitas, ¿por qué hiciste esto? ¿No?
Te dije sí, que no.
Y el perro se nos queda viendo como, ¿de qué me habla? ¿No? Entonces es tratar de usar las mismas órdenes siempre, un muy bien, un no, ¿sí? Acompañado ya sea de una corrección verbal, pero nunca abusar del castigo, nunca regañarlo. Si yo llego a mi casa y el perro hizo un hoyo en el jardín, y llego y veo, y ya pasó hace 2-3 horas, el perro no va a entender por qué lo corrijo.
Oye, pero ¿por qué cuando llegas e hizo ese hoyo en el jardín, el perro te recibe con las orejas para abajo?
Sabe que hizo algo.
Entonces, eso me llama la atención porque sí sé que no hay que castigarlos, pero...
Las correcciones son en el momento. Ahora, desde que el perro llega a la casa, hace un vínculo con la familia, y ellos ven a la familia como una manada, y siempre hay un líder, ¿sí? Puede ser tú, tu esposo, y tal vez a los niños no los pele, los vea como
parte de
igual.
La manada. Ajá. Sí, somos iguales.
Y cuando tú llegas y sabe que llegó el líder y sabe que hizo algo mal, pues va a decir, me voy y me someto.
Pero entonces, ante ese sometimiento,
pero no
¿qué
puedes
haces?
Hacer nada, porque en la acción, el perro vive el momento, y en ese momento tú no puedes corregir al perro por algo que no sabes a qué horas pasó, cómo fue o por qué lo provocó. No sabes si pasó un insecto, un ratón, y dejó un aroma, o se metió ahí y el perro empezó a rascar por querer sacarlo. Entonces, no sabes realmente, ¿no? Lo que sí es tenerlos activos, saber escoger bien la raza, sí, porque si somos unas personas sedentarias, por ejemplo,
¿quieres un
y
belga
compramos
malinés?
Algún perro de trabajo, no, olvídalo, ¿no?
Olvídalo.
Un sí. belga malinois tiene que estar haciendo algo.
Uh-huh. Sí, siempre. Esos son los más activos, ¿no?
Hay varias razas uh-huh. iguales o más activas, ¿no? Están los terrier, que uh-huh. necesitan estar haciendo algo también. Pero si eres una persona deportista que te gusta salir a correr, a escalar montañas y te compras alguna raza de ornato, pues vamos, no va a funcionar.
Exactamente.
¿No? Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Y que sea el compromiso de que al adquirir el perro, pues va a ser un compromiso de 10, 15 o hasta 16 años, no lo sabemos, ¿no?
¿Y cómo empiezas tú a enseñarle, a tú qué perro tienes y cómo, bueno, yo sé que tú eres un adiestrador profesional, pero ¿cuál para ti es de los comandos más importantes?
Pues simplemente lo más fácil es saber cuándo hizo bien las cosas el perro y cuándo hizo mal las cosas. Yo en lo personal y muchos instructores, muchos compañeros, optamos por el no, cuando hace alguna acción no deseada.
¿No con el nombre?
No, sin el
nada
nombre.
Más.
Porque,
¿por qué?
No sé si ustedes han visto en la calle que de repente un perro se
cruza,
tira a perder,
sí.
está corriendo y la gente empieza a llamarlo por su nombre, uh-huh. ¿no? Y manchitas, ven. Cuando el perro llega, lo corrigen y el perro, ¿qué va a hacer? Va a relacionar manchitas con algo desagradable.
Con un castigo.
Y él no sabe que se llama manchitas, él sabe que manchitas es algo agradable, que lo vas a acariciar, que le vas a dar de comer, que va a estar contigo, etcétera. Entonces siempre tratar de omitir los nombres de los
perros. Pero entonces
perros.
Si se cruzó, ¿cómo le llamas?
Pues nada más es decirle no, y esto es un adiestramiento previo de enseñarle a caminar con correa. Uh-huh. Hacer altos y que se siente automáticamente en las esquinas.
Y tú le das premios.
Y puedes empezar, la obediencia la puedes empezar con comida, írsela retirando poco a poco. Puede ser con un atractor, te digo, hay perros, mascotas, que todo lo hacen por la pelota. Haces bien las cosas, te doy tu juguete. Y ya al final, pues tenemos la caricia, y la caricia siempre la tenemos. Entonces, es enseñarle al perro las reglas básicas de qué queremos que se haga y qué no queremos que se haga, y cuando yo lo quiera, ¿sí? No podemos dejar que el perro, pues, que haga todo lo que él quiera, cuando quiera, porque empiezan esas rupturas de disciplina, ¿sí? Y ya después no vamos a ver ni cómo corregir al perro.
Uh-huh. Ok. Idealmente creo que entonces mejor no empecemos con comida. ¿No? Igual hay que tratar de... para que no siempre estén esperando. Porque Robert Allin, que vino, un inglés que también uh-huh. es adiestrador, decía que no, que la comida era mejor que no la uses. Porque si no, ¿qué haces cuando luego no tienes?
Yo, como te dije hace rato, tengo muchos compañeros, instructores, que inician al perro con comida y uh-huh. la van retirando.
Poco
¿eh?
A poco.
Ajá, uh-huh. es nada más... La obediencia en un perro, de repente, es tanto para uno como para el perro, es medio aburrida.
Sí.
¿No? Entonces hay que hacerlo agradable, ¿con qué? Pues con algo que les gusta, que es la comida. Y írsela retirando poco a poco, ¿no? Okay. No la tienes que tener todo el tiempo, ¿no?
Para que un perro deje de ladrar por ocioso, yo sé que es difícil, ¿no? Pero los perros detectores, bueno, están entrenados porque ladran o escarban, o ahí en el seminario explicaban que había la parte pasiva o la parte activa, y que la pasiva
así
era mejor
es.
Porque no dañaba la propiedad privada, y la activa era como más eficiente, ¿no? Y es esta excitación que tiene el perro. Pero tú tienes un perro en tu casa y pues está echando ahí el tiempo, pasando el tiempo, y de pronto empieza a ladrar, aunque tú no ves que viene alguien, es probable que venga alguien. Pero puede llegar a ser molesto para uno. ¿Cómo le haces para quitarle?
Generalmente es, como te decía, lo que es el ladrido excesivo. Y en algunas razas, hay unas razas que ladran más que otras. En algún perros que están ladrando, muchas veces por aburrimiento.
Uh-huh.
Es un aburrimiento, ¿por qué? Porque si tú lo sacas una vez a la semana, no lo sacas toda la semana, olvídalo, ¿no? Está
claro.
encerrado ahí en ¿qué puede ser? En una azotehuela, en un jardín. Entonces sí es conveniente que toda esa energía acumulada en el perro le dediques tiempo, ejercicio sobre todo. Yo soy un convencido de que los animales, sobre todo los que nosotros entrenamos de detección, como te repito, yo los considero como atletas de alto rendimiento y bajan mucho su energía, bajan ese estrés de estar en perreras o de estar en las unidades caninas haciendo ejercicio. Uh-huh. ¿Sí? Y generalmente el ladrido es aburrimiento, oyen algo que nosotros no oímos.
Sí, ¿sí? Y entonces te avisan.
Y empiezan, pero hay perros que se les pega, ¿no? O sea, uh-huh, están minutos ladre y ladre. Puede ser por hambre. En fin, okay, son muchos
esto
factores.
Esto de agarrar una lata, llenarla de monedas, era una técnica de antes, y hacerle, ¡no!, le suenas la lata, creo que es bastante inútil, o echarle agua al hocico, en la cara, al momento que está haciendo el comportamiento que sea, que no quieres. Eso es fatal, ¿verdad?
Mire, lo que es el clásico consejo de enrolla un periódico y pégalo.
Ah, sí, bueno.
¿No?
Sí.
Cuando se orine o defeque en algún lado, enrolla el periódico y dile que no.
O arrástralo y que huele.
Y que huela. Son técnicas cavernícolas y que nunca funcionaron. Uh-huh. Y lo de la lata, imagínate, si quieres un perro, yo hablo, ¿no?, en perros de trabajo, uh-huh, yo quiero un perro seguro ante los ruidos, ante situaciones inesperadas, y yo lo corrijo con una lata con monedas, estoy destruyéndolo,
¿no? Claro.
Lo estoy sometiendo de más.
Y lo estás asustando.
Y no tiene caso. Es tan fácil llevarlos desde cachorro, y soy muy reiterativo en esto, pero si tú pones las I sobre los puntos desde que es cachorro, no vas a tener problemas más adelante.
Sí. Hay que ser consistente y hay que ser dedicado. ¿No?
Constante, consistente, exactamente,
y
la disciplina en esto, ¿eh? Y sí, pensar bien, uh-huh, todo lo que conlleva tener un perro,
claro,
como cualquier otra mascota.
Así es. Oye, Martín, ¿dónde pueden encontrar? ¿Tú das cursos particulares? Yo sé que estás dedicado a los explosivos, a todo lo que es seguridad, a los binomios detectores, ¿pero das cursos?
Sí, tenemos un campo de entrenamiento, uh-huh, donde se pueden dar cursos particulares, ya sea clases individuales o en grupo, uh-huh, ¿sí?, o asesorías, ¿no?
Sí.
Claro que sí.
¿Y dónde te podemos encontrar?
Les doy mi teléfono.
Sí, adelante.
Es el 5516-9843. En Facebook me encuentran como Martín Ochoa. Y bueno, estamos a sus
Martín
órdenes.
Ochoa en Facebook sería como Martín Ochoa adiestrador canino.
No,
algo así.
Nada más Martín Ochoa.
Martín
van
Ochoa,
a ver ahí
una foto de qué, porque ya, seguramente hay muchos Martínez.
Sí,
Ochoa,
hay como,
Martín, a ver.
Ya lo vi, hay como cinco.
Andale,
pero
okay,
hay uno, es una foto donde está una moto con un Staffordshire Terrier sentado en ella.
Ah, ok, perfecto. Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias por venir. En marzo tienes que venir a parte 2 para que sigamos hablando de esto.
Sí, me gustaría ahondarnos toda la clase de perros detectores que hay.
Exacto.
Desde DVDs, plagas, marfiles.
Ándale.
Pieles de especies en peligro de extinción.
Ok, padrísimo. Okay. Bueno, pues ya es un compromiso.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias. Y aquí termina Amores de Garra y empieza Que Ruede la Rueda con Lalo Jiménez. ¿Cómo estás, Lalo? ¿De qué va a tratar tu pro? Mira, ya viste que Martín tiene moto.
Sí, qué bárbaro. Muy bien. Así como debe de ser.
Exactamente. ¿De qué va a tratar hoy?
Y ahora, pues nos vamos con muchos temas. Voy llegando. Llegué hoy a las 3:30 de la mañana.
Wow.
Entonces, ahí tratamos de engañar, le decía Luisito Rider al cuerpo.
Hola, hola.
Durmiendo un par de horitas antes de venirnos. Ajá. Pero justo porque nos fuimos a probar unas motos que están a punto de llegar, las nuevas BMW F900R y XR. Y
quiere llorar Martín de la emoción.
Y bueno, pues invitamos a Martín y a todo,
sí,
el auditorio a que lo escuchen, porque va a estar muy interesante la prueba de la semana con la Ducati Permotar 950 SP, que también nos fue increíble. Y tenemos invitados, aquí tenemos a Resiliencia Motors, que nos van a contar temas bien interesantes. Aquí ya también está Luisito Rider, que ya...
Hola, ¿qué tal, amigos?
Apuntadísimo.
Padrísimo, pues que tengan buen programa. Te quería mandar una foto de un cuate en Asia.
Ajá.
Que trae a como 5 perros, pero no encontré.
¡Órale!
Twitter. Te voy a buscar. ¿Cuál es tu Twitter?
Me pueden encontrar como @LaloSpeed, speed de velocidad, R.
Es,
y ahí así me encuentran en Twitter. Y yo te estaba escuchando también con el tema de los gatitos y todo esto, tu especialista que vino y todo. Y yo feliz porque justo esta Sushi, mi gatita, pues me recibió ahora a la madrugada, ya sabes, y ahí se va conmigo a la cama y todo. Ahora no escucho moto, pero me escuchó a mí, igual me recibió.
Exacto, está padrísimo. Muy bien. Gracias, Karen, Moisés, Héctor. Nos vemos el próximo sábado.
Gracias a ti. Gracias a ti. Y no se vayan, mis queridos amigos, que estamos ya arrancando con esto que es Que Ruede la Rueda. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo, como ya se dieron cuenta, en MBS Radio, en este 102.5 FM. Los invitamos también a descargar la aplicación de Himalaya, por si se quedan sin conexión o algo. Escuchen ahí los podcasts. Arrancamos con esto que es Que Ruede la Rueda.
MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.